Radio Católica Nacional y la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, FENEDIF, presentan un espacio informativo que promueve procesos de comunicación interactiva.
Un Ecuador incluyente. Una radio revista dinámica.
El segundo programa del año, Un Ecuador Incluyente, son 9:35 de la mañana. Hoy tenemos un tema, además de interesante, lindo, se enfoca muchísimo al arte.
Que yo estoy emocionada, se me nota en la voz, que estoy emocionadísima con este tema.
Estamos aquí con Karina Trujillo, directora de Comunicación y Relaciones Públicas de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil. Bienvenida, Karina, buen día.
Buen día, Maricruz. Muchísimas gracias por esta invitación, que a pesar del frío y la lluvia, el tema nos lleva a abrigarnos, porque es un tema que llega al alma.
Completamente. Aquí se deja a un lado el frío y entramos ya en materia. Yo había revisado acerca de ustedes algunos de los proyectos que tienen, pero empecemos desde que nuestros amigos oyentes sepan el por qué ustedes están acá, qué metodología tienen, con quiénes trabajan, niveles socioeconómicos. Hay mucho por explorar, hay mucho de qué hablar. Empecemos.
Bueno, Maricruz, primero tenemos que ir al inicio de cómo nació pues la idea de crear el sistema en Ecuador. El mentor del sistema aquí en Ecuador es el maestro Patricio Aizaga, quien, como él suele decir, pues después de una conversación con el maestro José Antonio Abreu, que es el director del sistema de orquestas sinfónicas y coros juveniles e infantiles en Venezuela, que se ha extendido a nivel mundial, porque realmente hay en todos los continentes. Después de esa conversación, el maestro Aizaga, que se iba a vivir a los Estados Unidos porque se iba a dirigir una orquesta en Texas, salió de esa conversación y él dice, pues se cambió mi vida, se cambió mi espíritu y dio un giro a lo que es convencionalmente la música. La música, bueno, algo maravilloso que de por sí ya cambia la vida de un ser humano cuando tienes acceso a ella, fue más allá del simplemente hecho pues de hacer música. Era el cambiar la vida desde adentro hacia afuera de los seres humanos, era buscar un camino de vida a través de ella. El maestro en el año 95, mira que estábamos hablando ya de la guerra en esa época, sí, con la primera guerra con el Perú, fue aprobado el primer presupuesto para la fundación. Inició en Guayaquil.
Ya.
Después de haber sido iniciada en Guayaquil, se abrió aquí en Quito. A lo largo de estos 20 años, hemos formado más de 1.800 niños y jóvenes que actualmente integran las agrupaciones a nivel nacional e incluso internacionalmente. Hay chicos que están tocando en orquestas fuera. Pero la visión del sistema es tener un proceso generacional. Formar el Ecuador. Después de Venezuela, ha sido el único país que ha conseguido tener la orquesta madre del sistema, que son los productores de y los maestros que van enseñando a los niños que integran las orquestas de iniciación y luego van pasando a las otras orquestas hasta integrar la orquesta madre, que era la Orquesta Filarmónica del Ecuador. Después de casi 15 años de tener esta formación con los niños y jóvenes que empiezas desde los 5 años, ¿sí? El sistema se abrió dos brazos gestores. El de educación regular, que lo integran las orquestas de papel, que son niños de 5 años, que lo que hacen ellos es ya tener esa introducción a la música. ¿Cómo? Hacen con sus padres los instrumentos, pero son de cartón.
Perfecto.
Ellos ya saben cómo es la disciplina dentro de una orquesta, ya saben la posición del instrumento, el manejo del arco y hacen sonar sus instrumentos con su voz porque cantan. Entonces, el momento que hacen eso, ya están recibiendo lenguaje y teoría musical y afinan también su oído.
Qué perfecto.
El momento en que ellos ya se gradúan, es más, se graduaron la semana pasada 28 niños de la orquesta de papel y ellos esta semana ya tienen su instrumento real. Y ya inician pues con su primera orquesta. Después de este proceso de esta orquesta de papel, viene la orquesta de iniciación, La de iniciación y ya reciben pues su clase de instrumento, lenguaje, teoría musical, y ya empiezan con sus primeras notas dentro de la orquesta. Luego tenemos la orquesta infantil, que tenemos 150 niños en esta orquesta.
Ya. ¿Edades más o menos?
Las edades oscilan, la de papel, como te digo, de 5 y 6 años. Ajá. La de iniciación de 7 a 8 años y medio. La infantil va de 9 años en adelante. Pero eso es muy relativo, la edad. Perfecto. Porque hay niños que realmente despuntan también, y niños talento, que a los 7 años ya pueden estar integrando una orquesta. Eso es muy relativo.
¿Ya?
Pero más o menos te indico la aproximación de las edades. Luego de la infantil tenemos la orquesta juvenil, que la integran ya muchachos adolescentes, que se han formado con nosotros en este proceso que te estamos comentando. Adicional a esto tenemos los coros. Tenemos coros hasta de padres de familia, de los niños que están ahí en la fundación. Tenemos un coro infantil de casi 180 niños, infantos juveniles, que bueno, han tenido ya presencia en grandes e importantes eventos. A partir del año 2014, gracias a la visión extraordinaria pues del maestro Aizaga y de la señora María Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato Municipal San José, unen ideas, esfuerzos, y generamos lo que es educación especial desde el año 2014.
Perfecto.
Educación especial abarca algunas agrupaciones, y cabe recalcar que somos el segundo país en el mundo también en tener este programa de educación especial con niños y jóvenes que tienen síndrome de Down, Asperger, tienen autismo, distrofia muscular, discapacidad intelectual leve y media, y también niños sordos.
Ustedes están aglutinando a... Es una diversidad.
Sí.
Estamos hablando aquí, aquí hay algo tan, tan importante, porque tú estás hablando de diversidad.
Es que eso es lo que logra la música. Perfecto. La inclusión. Yo creo que una de las mejores herramientas que puede haber en la vida para poder incluir sin importar raza, condición social, económica, tipo de discapacidades, es la música. El momento que tú los ves en el escenario, son un solo grupo. Entonces, parte de la filosofía que nosotros tenemos no es solamente el conseguir la excelencia en educación musical, porque nosotros tenemos el título de artistas de la UNESCO por la paz, que solamente lo tienen 4 orquestas en el mundo. Tenemos también el reconocimiento a nivel internacional de la UNESCO por el doctor Koichiro Matsuura con la excelencia educativa musical a nivel de Latinoamérica. Y hemos incluso compartido nuestras experiencias y nuestras metodologías en congresos internacionales, y que esperamos pues haber apoyado y aportado en los sistemas que se están abriendo a nivel mundial. Lo hemos hecho con Perú, con Colombia y también con Argentina, y pues bueno, vamos a seguir abriéndonos más, porque la idea no es que esto se quede, sino que se comparte y se expanda y se multiplique. Entonces, retomando el tema de lo que era educación especial, iniciamos el 2014 con el programa Melodía e Inclusión. Ya con esto abarcas todo lo que estamos conversando. Y ha sido un trabajo arduo, pero que los resultados están a la vista, y créeme que eso es lo más gratificante que puede haber, porque no es fácil, no es fácil. Es algo que uno tiene que ir trabajando día a día, cambiando incluso mentalidades.
Porque, hay chips que hay que cambiar.
Sí, créeme que sí, y eso lo vivimos a diario. Pero dejando eso a un lado, lo importante es ver esos niños cómo van cambiando su vida a través de este instrumento que es la música. Iniciamos con el grupo de coros Manos Blancas. El coro Manos Blancas es una agrupación que se divide en dos. El vocal, que son niños que cantan con su voz, y el gestual, que cantan a través de sus manos. Tal es así que ni bien formamos esta agrupación, nos solicitaron que recibamos y despidamos al Papa Francisco cuando llegó.
Sí, imagen.
Y sobre todo presencia que tuvo el país a nivel mundial. Y fue muy comentado y muy valorado la presentación del coro de Manos Blancas.
Yo tengo un pequeño, te corto un poquito, porque yo quiero hacer eco de lo que mencionó una niña sorda. Mencionó ella dice, para mí la música es como para ustedes los oyentes, es como dar el corazón, es inspirarse, como cuando Dios da una bendición y te sientes emocionado y sin miedo. Es como dar el corazón a través de tus manos, es dar tus manos.
Soledad Castellanos.
Espectacular. Aquí hay muchas, tal vez las personas que no se mueven en este ámbito, porque mire, ustedes ya son parte del ámbito de la discapacidad. Aquí estamos hablando de inclusión, que suena fácil, pero es tan complicado el ponerlo en práctica, porque sí, es fácil hablar de lo que se desconoce, a veces resulta ser mucho más fácil, y como dicen por ahí, el sentido común no es tan común. Entonces, ¿qué casos se dan acá? Yo quiero que me comentes para que nuestros amigos oyentes sepan la música, cómo ha cambiado la actitud, que es tan complicado, en estos niños o en estos jóvenes.
Mira, los cambios los vemos a diario, porque no solamente el beneficiario directo, que son los niños, o los jóvenes, que están dentro de lo que es la parte musical, son los beneficiarios indirectos, que se transforman en sus familias, en sus amigos, en su comunidad. Entonces, ¿qué ocurre? Hay el caso de Soledad, específicamente me permito mencionarlo, ya que tú pues compartiste sus palabras. Ella era una niña hasta cierto punto muy introvertida, mal genio, hasta por su misma condición, porque no es fácil el vivir en ese mundo, no lo es. Sí, solo lo entiende quien lo vive.
Y más si hay seres humanos que ponen esa barrera y que creen que están enfermos y les tratan como tal. Aquí hay algo que tú lo dices, es la actitud de estas personas, que a veces sí son mal genias y son contra la misma sociedad, ojo. ¿Cómo tú les vas involucrando o cómo haces que se despierte esa gana de avanzar?
Haciéndolos sentir totalmente normales, haciéndolos sentir, y más que sentir, que ellos vean que es posible el ser parte de una sociedad. El hecho que tengan esa condición, cualesquiera que sea, no es justificativo para aislarse. Y la música lo permite. Tal es así que dentro del grupo de los chicos que integran la parte gestual, hay personas oyentes también. Sí. Y ellos están aprendiendo el lenguaje de señas. Por ejemplo, el coro, que digo es un 80, la parte vocal, ellos también están aprendiendo el lenguaje de señas. Y los niños sordos ven la manera de cómo comunicarse. Entonces rompes esa barrera de ese mundo que ellos mismos han creado. Y son parte de un todo. Entonces, cuando tú los ves a los chicos, obviamente, pues tienen su peculiaridad los niños sordos, porque tú les ves que como no pueden hablar por su misma sordera, pero ves la manera de cómo comunicarse con un niño que sí escucha, y viceversa. Entonces, tú logras que sean parte de...
Es que aquí hay algo que mencionaba en el anterior programa también, que se está repitiendo cada vez que lo escucho con mis entrevistados, es el tema de voluntad. Es la voluntad de...
Es que en todo en la vida se necesita eso. Si tú no tienes la voluntad de salir adelante, de crecer, y primero de ser tú, porque si tú quieres que seamos todos, primero tienes que ser tú.
Sí,
aquí, entonces eso es importante.
Hay un tema de predicar con el ejemplo. Me gustó muchísimo, mira que me gustó muchísimo el saber esta unión que se da entre el coro de manos blancas, niños que hablan, niños que se expresan a través de la lengua de señas. ¿Cómo estamos masificando este aprendizaje de la lengua de señas, que también es tan importante? Porque a veces muchas personas, no sé si te ha pasado, dicen, no, yo, ¿para qué voy a aprender? No, no me hace falta, yo, eso es allá, ese grupo está por allá. Estamos acostumbrando a alejar. Pero acá es también el impacto que genera en su núcleo familiar. Y mira que esta comunidad de personas sordas es bien fuerte y es bien sólida. Yo te lo digo de conocimiento de causa, porque yo cuando entré a trabajar en la federación, en FENEDIF, tengo al lado a FENASEC, la Federación Nacional de Sordos del Ecuador, y ellos son un grupo súper sólido, son como hormiguitas trabajando todos, y es cuando uno desconoce la lengua de señas, pero quiere comunicarse, hallas el método y aprendes.
Sí, incluso mira cuando el público que nos acompaña, y que no fuéramos nosotros tampoco lo que somos sin ellos, también lo aprenden. Antes, cuando yo presento el coro, les explico de qué se trata, y les explico cómo aplaudir, les explico cómo agradecer. Entonces, poco a poco también ya la gente se va familiarizando con esto. Entonces, cuando el coro se presenta, vieras las ovaciones que reciben, pero en su lenguaje. Y cómo les dan las gracias, cómo quieren verlos pronto, ya saben algunas señas del público. Entonces es una manera ya de también hacerles un todo, parte de un todo. Pero depende muchísimo también si tú estás claro en cabeza, en espíritu. Uh-huh. Y eso logra la música. La música rompe barreras. Mira, y es algo que empezando por mi persona me ha ido cambiando. Yo he trabajado toda la vida en política. Desde que estoy en la música, también me ha cambiado esa mentalidad. Porque todo es posible. Todo es posible siempre y cuando tú lo quieras hacer posible en tu vida. Nosotros hablamos mucho con los chicos, con experiencias de vida. Porque uh-huh. uno puede hablar todo el día. Uh-huh. Pero si tú a ellos les muestras algo real, algo vivencial, lo toman como parte de ellos. Entonces, por ejemplo, lo que volvíamos al tema de soledad, y no solo de soledad, sino en general del grupo. Uh-huh. Yo converso mucho con los padres de familia, porque me interesa también ver cómo se desarrollan en casa.
Sí.
Porque a veces dentro de una agrupación tú te muestras de una manera y en casa te muestras de otra. Entonces, por ejemplo, en el caso del coro de Manos Blancas, soledad. Tenía una personalidad bastante introvertida, muy cerrada en sí mismo, no le gustaba compartir mucho, mal genio, por su misma condición, me lo decía uh-huh, su propia uh-huh, madre. Uh-huh. Y ahora ella es la que pone la alegría en la casa, increíblemente. Ahora ella es muy sociable, es muy extrovertida, y ella ya tuvo su primera experiencia como directora de coro, porque uno de sus sueños es esa. Ser la primera directora sorda uh-huh. en el país. Y todos ellos van a llegar en ese camino. Y yo les sé decir, ustedes son los pioneros. Ustedes son el primer grupo. Pero detrás de ustedes hay responsabilidad de generar y dar las mismas oportunidades que ustedes tuvieron a otros niños y a otros jóvenes. Y ellos están muy claros en eso. Porque la filosofía del sistema, la filosofía del maestro Aizaga es, uh-huh. sí, buscar la excelencia musical educativa. Pero sobre todo el general en las personas, los valores. Aquí en la fundación, en la FOSGE, lo que se busca es que si tú sabes más, es tu responsabilidad del que sabe menos y del que viene detrás. Ese es el proceso generacional, el compartir tu conocimiento, el compartir tu camino de vida con otras personas.
A esto le llamamos el sistema. A ver, queremos que esta parte sea como bastante clara para nuestros oyentes, la metodología que aplica la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil se llama el sistema, que busca la excelencia a través de compartir conocimientos. ¿Y sabes qué? Algo que es aún más importante, el ser mejor persona cada día. Porque yo estoy aprendiendo. A veces la gente pues dice, no, tengo notas excelentes, soy espectacular, no podemos más con el ego, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿qué hablamos de la parte humana?
Es que si tú no tienes una parte humana de excelencia, imposible que tengas una excelencia en lo que hagas, sea la música, sea un doctorado, sea un ingeniero. Mira, nosotros hemos tenido muchachos que han pasado por nuestra educación. Ahora son doctores, son ingenieros, son abogados, y todos ellos van a la fundación, van a visitar al uh-huh. maestro. Y él dice, maestro, si yo no hubiera pasado por aquí, yo no pudiera ver la profesión como la veo. ¿Por qué? Porque te genera la música, despierta en ti, y es comprobado científicamente. La música te genera todo lo que tu cerebro puede dar. Entonces, el hecho de que tú tengas en tu vida el plus de la música, créeme que te genera otros tipos de caminos y otro tipo de visión de lo que tú hagas. Nosotros hemos dado la oportunidad de que niños y jóvenes hagan de su vida la música. Hay otros que no, que han decidido hacer una carrera profesional uh-huh. paralela, uh-huh. pero todos tienen algo adicional que tú no lo encuentras en cualquier profesional. No lo puedes encontrar. Entonces, es realmente, además, algo que tú lo palpas. La metodología del sistema lo que busca es generar un camino de vida, de oportunidades a través de la música. La música es un instrumento de vida. Eso es lo que busca el sistema. Nosotros no estamos experimentando. En primer lugar, tenemos el ejemplo y los resultados del sistema del maestro José Antonio Abreu. ¿Sí? Uh-huh. Y nosotros recibimos, gracias al programa Música para Crecer, uh-huh. un convenio que nosotros tenemos con la Corporación Andina de Fomento y con el sistema en Venezuela, con Fundo uh-huh. Musical Bolívar, recibimos tres veces al año misiones de profesores que son los capacitadores de los capacitadores. Entonces ellos vienen, trabajan con los niños desde los más chiquiticos ¿ya? hasta los más grandes y los profesores. Ese vínculo, esas experiencias de vida, porque hemos recibido profesores de educación especial y profesores de educación regular. Entonces esa experiencia de vida que se comparte con alguien que ya tiene un bagaje humano, profesional, musical, con alguien que está empezando, es importantísimo. Porque son los ejemplos que tú llamas. Esos ejemplos, porque no solamente es hablar, sino tener ese ejemplo de vida. Y ellos lo tienen 3 veces por año también. Y qué más que el ejemplo de vida, de lucha, tenacidad y profesionalismo que tiene el maestro Izaga, que es un realmente un referente en el país.
Aquí también vamos a profundizar en el caso de estos niños, mira, de los más chiquititos, que me dices que es la orquesta de papel, la orquesta de papel que cantan. Vamos a hablar de todo un poco para que sepan también los padres de familia a quién pueden, a veces el hecho de que el papá quiere que se repita el caso, que quiere que sea lo que él no pudo ser de chiquito, seguir, pero si está dedicado a la música, le gusta la música, ir acá a la fundación, ¿sí?
Claro, por supuesto, es una opción, ¿no? El país tiene algunas opciones, pero como vuelvo y te repito, la educación que nosotros damos es integral.
Me gusta mucho por el tema de diversidad. Aquí hay este plus que, ¿y qué es esto también de valores, participación comunitaria? Yo sé que ustedes son como esta entidad de servicio y de desarrollo humano integral a los niños, niñas, jóvenes, a la familia. Tener, haberse tenido este logro de artistas del UNESCO por la paz dice mucho. Es como tú dices, no estamos experimentando, no estamos para ver qué sale por ahí, sino ya hay experiencia, ya hay un background atrás que nos está certificando qué es lo que estamos haciendo. ¿Qué busca ahora la fundación? ¿A qué proyecto nos estamos enfocando? ¿En qué estamos luchando? ¿A qué queremos llegar? Coméntanos, Karina.
Maricruz, antes de contestar esta pregunta, quisiera, si tú me permites, terminar de indicar quiénes integran Educación Especial. Tenemos el coro de Manos Blancas, que estamos claros pues en su función.
¿Cuántos me decías que estaban?
Están 80. Son 80? 40, sí. Son
40 que hablan, 80 gestuales.
No, 40
gestuales y 40 que hablan.
Así es. Entonces, este grupo que ha sido el pionero en educación especial y de los cuales todo lo que cabe decir, todo lo que hacemos con educación especial y educación regular, nosotros tenemos la exclusividad del proyecto, ¿sí? Porque recordemos que el creador de esto es el sistema en Venezuela y nos ha dado todos los derechos a nosotros para hacerlo. ¿Sí?
Esto es bueno saber. Sí. Esto es bueno que lo repitas porque yo escuché casos, esto fue en Navidad, créeme, y me llamó la atención porque nosotros estábamos justo queriendo con varias organizaciones, bueno, empresas privadas, más que todo, que decían cómo nos llamaban acá a la radio y a través de redes sociales decían, ¿cómo les ubico el coro de Manos Blancas? Pero aparecían un montón, o sea, que nosotros decíamos, yo sabía que era solo uno, pero aparecían un montón. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Por qué se da esto? Y es bueno saber porque también a nosotros nos enseña a decir, ¿saben qué? Se tienen que dirigirse acá. O sea, no es que son, porque a veces hay personas que, claro, como en todo, utilizan el nombre para poder aprovecharse. ¿Cómo es esta parte que tú me dices, solo nosotros tenemos los derechos de...?
O sea, bueno, en primer lugar, parte de la filosofía y los valores que nosotros inculcamos a los niños, empezando por nosotros mismos, es que sí, claro, si algo funciona y algo está bien, porque aquí lo que importan son los niños, ¿sí? Todos nosotros somos personas pasajeras.
Si ustedes están formando.
Somos transitorios, pero al fin y al cabo somos transitorios.
Así es.
Pero los beneficiarios son los niños, ellos son los que nos importan. Y si hay algo que se está haciendo bien, pues qué hermoso si se puede reproducir, replicar. Pero hay que saber hacerlo, ¿sí? O sea, no pueden, como muchas veces ha ocurrido aquí en el país, que ponen a una cantidad de niños y les dan instrumentos y toquen. No se trata de eso, ¿sí? Porque le haces un daño terrible a esa criatura. ¿Y cuántos programas han empezado así y han terminado?
Entonces, ¿y qué podemos mencionarlos? Porque por hoy ni siquiera están.
Exacto. Por eso me atrevo a mencionarlos. Entonces, el daño se le hace a los niños. Nosotros, cuando yo te digo que tenemos los derechos de la exclusividad del proyecto, es porque tú tienes que saber, nosotros sabemos de aquí a una semana cómo están los niños, cómo están a un mes, cómo están en 2 meses, cómo están en un año.
Cómo están evolucionando.
¿Por qué? Porque hay una metodología que sabemos cómo, cuándo y por qué hacerlo. Y esa metodología está a la vista. Vuelvo y te repito, no estamos experimentando. Pero cuando la gente experimenta, son los resultados de que inician y terminan muy pronto. Entonces, que vengan a tomar el nombre del coro de Manos Blancas, realmente me da mucha pena. Me da mucha pena porque no saben lo que están haciendo. Y esa es la verdad. Y el daño se lo hacen a los niños. Entonces, si quieren que más niños se beneficien, las puertas de la fundación están abiertas.
Querida, vamos a seguir. Nos vamos a un pequeño corte musical y comercial. Ya regresamos. Amigos, volvemos. Estamos en su programa Un Ecuador Incluyente. Estamos con Karina Trujillo, que siempre le digo, Carla, no sé qué me pasa, Karina. Pues discúlpame, por favor, que yo te estoy bautizando como Carla, ya te estoy diciendo como 8 veces, no sé qué me pasa. Es el frío. Karina, que es directora de Relaciones Públicas Comunicación de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil. Voy a repetir, Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil, para no tener inconvenientes de que se nos cambien los nombres. Estamos hablando acerca... Hablamos ya de la educación regular que ustedes manejan, alrededor de 500 niños, es increíble. Y ahora abordamos lo que es la educación especial. Ya tratamos acerca del coro de Manos Blancas, por ahí un poquito esta problemática que se da cuando utilizan el nombre, es terrible, pasa siempre, yo no sé. Por favor, aquí hay que respetar los derechos y hay que socializar. Por eso ustedes están acá. Karina, sígueme comentando. ¿Qué más tenemos? Ya hablamos del coro de Manos Blancas.
Bueno, luego del coro de Manos Blancas, la visión de María Fernanda Pacheco, de Patricio Aizaga, de la gente que trabajamos en conjunto con ellos, era ampliarnos más, no limitarnos, porque realmente la población con discapacidad es diversa.
Así es.
Entonces tenemos que llegar a todos. Y pues iniciamos el año pasado ya con las agrupaciones del coro de campanas, que son niños que tienen síndrome de Down, Asperger, autismo, distrofia muscular, también discapacidad mental leve y media, que utilizan campanas de colores, que cada campana representa, cada color, perdón, representa una nota musical.
Yeah.
En medio de lo que ellos tienen, pues su discapacidad, están muy atentos a la directora para hacer la música. Entonces, cuando la directora señala qué campana es, ellos están atentos y lo hacen. Entonces, ¿qué logras con esto también? La atención. Tú sabes que cuando hay este tipo de discapacidad, su atención es muy dispersa. Lo que logra la música es centrar esa atención. Esa ha sido una de las agrupaciones. Trabajamos con la población de la Rol 2.
Yeah.
Entonces tenemos una profesora que va allí 2 o 3 veces por semana para trabajar con ellos. Y tenemos la metodología de estudio, el repertorio secuencial que utilizamos para que los niños vayan avanzando. Maravilloso ver a esos chicos. Porque tú ves a un niño autista que está en su mundo. Pero en el momento de hacer música, su mundo se integra al mundo.
Así es.
Entonces es maravilloso lo que tú logras ver ahí. Es con esta población de la Rol 2 y de sus alrededores. Están alrededor de 27 chicos y no hay edad, porque hay niños ahí que están con 6 años y hay señores que físicamente tú los ves que tienen 45 años, pero tienen
6. Es la edad cronológica.
Exacto,
la edad cronológica versus la edad mental.
Así
por,
es.
Por llamarlo así, para que nuestros amigos oyentes la tengan más clara.
Así es. Adicional a este grupo, tenemos también el grupo del ensamble de percusión de colores. Este ensamble de percusión de colores funciona en Conocoto, en la casa de discapacidades, en el centro de discapacidades de Conocoto, que maneja el Patronato Municipal San José.
¿Ya?
Y también la casa de acogida. A este grupo de percusión, ellos son 35. A este grupo de percusión, si este ensamble de percusión, se han sumado adultos mayores que están en total situación de abandono, que los han recogido de la calle y los llevan a la casa de acogida. Ahí hicimos una audición alrededor de casi 30, pero de los cuales lograron pasar la audición 6. Sí, porque no todas las condiciones son las adecuadas.
Y no todos también son las cosas iguales.
Exacto. Entonces, este ensamble de percusión es maravilloso. Es más, 2 de estos niños ya están estudiando xilófono y están estudiando marimba sinfónica. Y oír la, los testimonios no solo de ellos, sino de la madre. Hay una madre especial que es con la que yo he hablado, llora de emoción al decirnos que su niño no quería tener amigos, era muy introvertido en casa, era arisco en casa y no quería salir, no quería hacer ninguna actividad. Desde que está en el ensamble de percusión, aparte, su lenguaje era de un 10 a 15%. El doctor, cuando le hicieron la evaluación, le dijo: señora, ¿qué está haciendo? Porque el niño ahora tiene un nivel de comunicación de un 75%. Y eso lo logró la música.
Que son pasos gigantes. Mira que son pasos gigantes y es donde más disfruta el niño. No es que se le está presionando, sino que aquí hay un tema de diversión. La diversión y el aprendizaje van de la mano. Aquí es un ejemplo.
Sí, es lo que siempre les decimos a ellos cuando, antes de salir a un concierto. Lúzcanse, háganlo bien, pero sobre todo sean felices con lo que están haciendo. Y estos niños, me contaba la misma señora, él me dice: mamá, ya vamos al ensayo, vamos ya al ensayo, pero es que hoy no tienes, no importa, vamos. Entonces ellos quieren incluso que sean más días de ensayo, que puedan compartir. Y la señora me dice: mire, lo único es que las tapas de las ollas me las ha acabado, pero estoy feliz, no me importa. Entonces ahí viene y ves los resultados, y totalmente palpables, porque no te lo estoy hablando, pueden ir y hablar con ellos. Sus familias dicen que ahora están en un ambiente de mucha más tranquilidad. Pueden socializar con ellos dentro de casa, porque ellos incluso en la misma casa eran aislados,
ariscos.
O ellos se aislaban. Ahora ya no, son personas sumamente sociables. Entonces, estamos ahora con estos tres grupos trabajando. También trabajamos con adultos mayores, ¿sí?
Me mencionaste algo que ni siquiera lo había imaginado. También están con adultos mayores. O sea, aquí hay un resumen grande, mira. Estamos con personas sin discapacidad, porque aquí la palabra esta de que ellos sí son normal, cuando tú escuchas es algo terrible, que yo digo, yo no sabía que hay esa definición de normal y anormal, que eso es terrible, ojo.
Así es.
Ojo, amigos, cuando uno se refiere, ¿no? Cuando esa manera a veces de señalar, de decir, es, a veces somos más discriminativos que nunca. Entonces tengamos cuidado. De esas personas sin discapacidad, tenemos personas con discapacidad de cada una de las distintas condiciones, y también tenemos a personas adultos mayores.
Sí, tenemos dos coros muy especiales para nosotros. ¿Por qué? Porque, mira, son adultos mayores, ¿sí? Del SEAM, del Patronato Municipal San José, y nosotros trabajamos también con ellos. Trabajar con ellos es una experiencia maravillosa. Y mira lo que ha generado esto, que el coro de 60 y piquito, los abuelitos llevan a sus nietos a inscribirlos en la fundación.
¿Ya?
Entonces, y el trabajo con ellos es interesante también. ¿Por qué? Porque ellos están en una etapa de la vida que son un referente. Y muchos niños del sistema, cuando hemos tenido ensayos generales, a veces la fundación está a rebotar porque son 500 personas que están ensayando. Cuando hicimos el concierto el 17 de diciembre, en el que tuvimos el honor de que el señor alcalde nos acompañara, y María Fernanda obviamente como presidente del patronato y líder del programa Melodía e Inclusión, nosotros teníamos los ensayos generales, hicimos la novena Sinfonía del Himno a la Alegría, y estabas en la fundación y veías las orquestas y los coros, y al final veías a los adultos mayores conversando con los niños. Ese proceso generacional es algo maravilloso.
Yo te pregunto algo, porque tú me estás diciendo, son más o menos 500 personas, si no es más también. ¿Cómo usted, porque ustedes son una fundación,
así es.
Nosotros somos una federación, entonces somos sin ánimos de lucro.
Así es.
Pero qué duro, o sea, no sé cómo ustedes se sustentan económicamente, porque me estás diciendo de profesores, ojo, instalaciones, aunque parezca mentira, amigos oyentes, agua, luz y teléfono, servicios básicos también golpean, porque cuando uno no tiene una entrada que dice, mira, por aquí es lo que yo recibo y por aquí es lo que yo avanzo, ¿cómo se solventan los gastos? Gran pregunta,
bueno, yo creo también que cuando las cosas se hacen bien, las puertas se van abriendo. Es difícil, es bien cuesta arriba, te diré, pero tenemos y estamos muy agradecidos siempre con el respaldo de la empresa privada. Actualmente tenemos empresas que nos han apoyado desde los inicios, desde el año 95, está Mutualista Pichincha, Tecnis Seguros, Pasteurizadora Quito con su producto Vita, está Chop Seguros, que con ellos hemos conformado una orquesta que se llama la Orquesta de Colores, que son niños que integran de la comunidad de Huangopolo y del DEAS de SOS.
¡Qué lindo!
Esos niños empezaron con la música y a los 6 meses estaban haciendo conciertos.
Ya.
Y además de ellos, pues obviamente la ayuda que nos dan los padres de familia, porque sí, efectivamente, nosotros somos una entidad sin fines de lucro, pero como tú mencionas, tenemos que pagar profesores, tenemos que pagar servicios básicos y tantas cosas, el material que se utiliza, las copias, las partituras, bueno, son una infinidad de cosas que solo nosotros sabemos lo que se utiliza.
Así es.
Y los padres de familia dan un aporte mensual para la educación de sus hijos, pero es un aporte simbólico,
sí,
de 45 dólares.
Sí, porque, a ver, tú me estás diciendo que están con los niños... A ver, tú estás con los niños de la Rol 2. Han trabajado con los niños de Huangopolo. Sé que la mayoría de niños que tienen también es del sur de Quito. Vi casos y los vi porque salió testimoniales de vida de los niños que donde estaban con ustedes, de que son pobres. Es gente pobre, es gente sin recursos. Pero que créeme que los padres, ¿qué esfuerzo hacen para poderle llevar? Porque para muchos será fácil pagar 25 centavos del transporte, pero para otros es complicadísimo. O sea, es sumar con las justas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se puede apoyar? ¿Cómo se puede avanzar para poder generar más talentos? Porque aquí es el talento, no solo en la parte de vamos a lo técnico, ¿no es cierto? En las partituras, en lo armonioso que resulta ser la voz, en que toque bien el instrumento, sino también vamos a la parte humana, cómo estás fortaleciendo el espíritu de ese joven o en caso de personas con discapacidad intelectual, que ya es una persona adulta, su edad cronológica es distinta a la edad mental, pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos apoyar?
O sea, mira, lo que es educación especial está el 100% cubierto con el programa Melodía e Inclusión.
Ya.
Sí, ese es el aporte que el Patronato Municipal San José da. Nadie de ellos paga un centavo, nadie. Uh-huh. Y todos los que integran educación especial no pagan ni pagarán, o sea, mientras tengamos el programa.
Es decir, que si hay muchos de nuestros amigos oyentes que están pendientes, se les puede decir, miren, vayan con sus niños para la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil, que ya en unos momentos me tienes que dar por favor los contactos y la dirección, se puede hacer para que los lleven a sus niños con discapacidad sin ningún inconveniente, más bien no van a pagar nada.
No, ellos no pagan nada, absolutamente. Los que pagan son los que están en educación regular, porque obviamente por más buena intención y todo el apoyo extraordinario que tenemos del patronato y con María Fernanda, pero también sus recursos son limitados.
Claro.
Entonces, lamentablemente, ese paraguas no nos alcanza para cubrir educación regular también. Claro. En parte sí, y tal es así que en parte se cubre que el aporte mensual que dan los padres de familia será entre 45 dólares a 90 dólares mensuales, porque nosotros no somos un programa excluyente, nosotros recibimos a todo tipo de niño de cualquier condición económica y social. Y mira que es tan hermoso el programa, que los niños que tienen, gracias a Dios, más posibilidades económicas y sociales, sin saberlo, están aportando a la educación de los que menos tienen. Y el momento que tú estás ahí con el grupo, tú no distingues quién es el que tiene más o quién tiene menos en lo absoluto. Y los valores que estás generando a esos niños que tienen buenas posibilidades económicas es grandioso. Porque saben que no todo en la vida es fácil, que no siempre lo van a tener y que hay personas que no tienen posibilidades económicas, pero están luchando por salir adelante y son seres humanos iguales o mejores que muchos otros.
Es algo tan básico, Karina, que a veces uno, no sé, a mí me pasa, que yo veo a niños, a jóvenes, yo soy joven, muy joven.
Todos somos jóvenes.
Todos somos jóvenes, cuidado. Pero yo veo como el trato que diferencian, ¿no? A veces el respeto que uno le tiene, que yo siempre lo voy a mencionar, el respeto que uno tiene que tener al saludar, desde el señor guardita hasta el gerente general de la empresa. O sea, es eso, es esa situación de valores, de respeto desde saludar, porque hay cosas que obviamente se aprenden en lo que es instrucción formal, pero otra cosa se aprende en casa. Otros son los valores que uno debe de tener. Entonces, ahora... ustedes, tú me dices, perfecto, se diferencia sí en la parte de educación regular dependiendo de el tema de posibilidades.
Se hace, claro, un estudio socioeconómico de cada familia y de acuerdo a eso es el aporte económico.
Perfecto.
Que da. Y eso se reinvierte en los mismos niños.
Así es. Entonces, estamos, yo me acerco, pago los 45, los 90, lo que fuese, estoy ayudando a que los niños de escasos recursos puedan estudiar, puedan aprender, ¿no es cierto? Entonces, de ahí, ¿cómo seguimos solventando lo demás? Ya pues, me dijiste de empresa privada,
Sí, y que parte de ese apoyo de empresa privada igual hace que el aporte mensual sea menor, porque ellos son los padrinos de los niños también. Entonces, ajá, yo lo que hago es extender esa invitación a la de manera institucional a la empresa privada y también de manera personal. Tú como individuo puedes aportar desde $20 en adelante. Y tú sabes que eso está a la vista, reinvertido en los niños que tú estás apoyando. Entonces, nosotros tenemos una página web, ¿sí? www.fosge.org.
Por favor, para que le dé letras.
Claro, www.fosge.org. Y pueden entrar, hay algunas vías para poder ayudar. Uh-huh. A través de la página web, haciendo donaciones vía débito bancario, ahí van a encontrar los mecanismos, o acercándose a la fundación. Acercándose a la fundación que queda en la avenida Atahualpa entre Iñaquito y Núñez de Vela, donde funciona la Dirección Metropolitana de Deportes, que por cierto, gracias a la alcaldía en lo que fue la administración del general Paco Moncayo, ellos nos entregaron por todos los logros nacionales e internacionales en convenio de uso por 50 años el local. Entonces, gracias a eso hemos podido también
algo
seguir
recibiendo más niños. Algo que voy a mencionar también, que no está por demás, para evitar que algunos amigos oyentes nos digan, no, pues aquí estamos haciendo campaña política. No, no estamos haciendo. Uh-huh. No nos interesa, somos bastantes apolíticos. Pero sí cabe recalcar y agradecer cuando se merece, se merece y cuando se recibe una ayuda que está generando productos visibles, cuando está generando talento y cuando está ayudando a que el ser humano aprenda a ser mejor ser humano.
Así es. Es que son aquí, más allá aquí, de los nombres, aquí, es más allá de un nombre.
Ajá, es que esto tiene que ser así de claro. Como yo decía en el anterior programa, porque también a veces, tristemente, hay vínculos, para no profundizar. Pero uno tiene que saber y ser agradecido y decir, mira, seguimos avanzando, seguimos en la lucha, porque aquí se sigue en la lucha. Y eso sí, hablamos con ¿cómo se dice? Conocimiento de causa, créeme. Que uno sigue en la lucha, como a veces suele decir, como gatito panza arriba, seguimos ahí luchando, viendo cómo se saca, si vamos por acá, si nos visualizamos acá, porque cuando no hay dinero uno se vuelve más creativo también, para poder avanzar. Pero aquí también es un llamado para que puedan ayudar a la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil.
Sí, y no es el hecho de dar, no. Aquí es una cuestión de dar y dar. Uh-huh. Nosotros, si tú como institución o como persona particular quieres ayudar a la fundación, también tienes esa retribución. ¿Cómo lo agradecemos? Con música. Sí, en primer lugar, por ejemplo, pues, si tú me permites mencionarlo, sí, nosotros tenemos la página web, sus logos están allí, sus nombres están allí. Hay mucha gente que quiere pasar de anónimo y respetamos también eso. Uh-huh. Y a esos anónimos, que si tuviera los nombres, los diría y los agradecería sin importar quién, porque como tú dices, es mucho más allá de un nombre. Es el hecho de que tal o cual persona ha apoyado a la fundación. Y parte, uh-huh, de los valores que nosotros fomentamos a los niños es eso, la gratitud. Porque uno tiene que ser grato en la vida. Uh-huh. Entonces, mucho más allá, ya te digo, de nombres o instituciones, están en la página web, su banner está desplegado todo el tiempo en la fundación para recordarnos que gracias a ellos tenemos una educación. También nosotros, de acuerdo a las claves, porque nos manejamos con claves de plata, de bronce y de oro, tienen algunos beneficios también como conciertos para las instituciones. Entonces, ahora estamos en una época que no debemos ser conformistas en solo recibir, sino que desde el ámbito en donde nosotros estamos, ver de qué manera retribuir esa ayuda. Y eso lo van a encontrar en la fundación. La fundación, tenemos 20 años en el país formando niños y jóvenes. Sabemos cómo hacerlo, sabemos qué metodología metodología se utiliza. Tenemos una cabeza principal que es el maestro Patricio Aizaga, una persona que es honorable, que ha representado al país en todos los continentes y que ha dejado en alto al país también con todo lo que él ha hecho.
Y con sentido de humanidad.
Así
es. Que eso es algo que...
Eso
hay que primar todo. Es que yo soy de las que...
Yo te digo algo y lo comparto con el público y no me da pena decirlo, porque uno también tiene que ser humilde en la vida y eso es parte de los valores que también se fomentan a los niños, la humildad, ¿sí? Pero cuando nosotros, por las situaciones del país, no voy a ahondar en el asunto, pero se nos retiró el presupuesto y tuvimos que cerrar Guayaquil, tuvimos que cerrar Esmeraldas.
¿Ah, no están ustedes a nivel nacional?
Ahora no.
Ahora
no, pero lo vamos a hacer, porque si hemos logrado mantenernos como nos hemos mantenido, con 500 niños en la ciudad de Quito, yo estoy segura que vamos a llegar en un momento dado a estar a nivel nacional, porque cuando las cosas se hacen bien hay que apoyarlas, no hay que cerrarlas ni hundirlas, hay que apoyarlas y más bien multiplicarlas, sin importar quién esté al frente.
Es que eso es consolidar el trabajo, es ver que un proyecto esté creado, pues bueno, le vamos a meter acá toda la lucha, todo el esfuerzo y más si me retribuyo, o sea, más si estoy viendo que Dios, solo cambiar ya el chip de la gente, de que deje de ser tan excluyente, ya es mucho.
Y que sea egoísta.
Sí, o
sea, uno de los grandes problemas es eso, el egoísmo, el que si yo lo hago está bien, si lo hace otro está mal. Entonces, por eso te digo, si alguien quiere hacer coro de manos blancas, perfecto. Pero yo creo que uno debe tener la humildad de aceptar que hay alguien que lo está haciendo y que lo está haciendo bien. Entonces vamos ahí.
Aprendamos.
Y veamos cómo podemos multiplicar. Qué felicidad si ahora no podemos llegar a nivel nacional. Pero sabemos que hay gente capacitada para poder multiplicar lo que nosotros estamos haciendo. Bienvenidos. Pero yo creo que uno debe tener la humildad de ir a donde se le están haciendo las cosas. Entonces, realmente creo que todo lo que nosotros hacemos, Maricruz, es para esos niños que conforman la orquesta de papel, la de iniciación, la juvenil, la infantil, los coros infanto-juveniles, los de los padres, el coro de Hogar de Paz y la Casa de la Niñez, el coro de 60 y piquito, Manos Blancas, ensamble de percusiones, el coro de manos de campanas, todos esos niños, por ellos estamos luchando.
Yo te voy a visitar, te cuento que yo te voy a visitar, caso personal, tengo una sobrinita que canta hermoso, le encanta Perfecto. Cantar, no tiene miedo, va y canta, ya pide el micrófono, ella puede, ya sabe, ya, y es...
Igualita a la tía.
Vamos por ahí avanzando. Solo que la tía tiene vergüenza cantar, canta lindo, pero...
No, las puertas de la fundación están abiertas. Gracias, Maricruz, por darnos este espacio y sobre todo para que la ciudadanía sepa que tienen un sitio donde ir, un sitio que humildemente sabe hacer las cosas, que lo ha demostrado a nivel nacional e internacionalmente, y lo único que nosotros buscamos es dar un camino de vida a través de la música, como lo hemos hecho ya con miles de niños, y queremos seguir generando ese espacio para ellos.
Antes de terminar, porque nos está cogiendo el tiempo cuando son estas entrevistas que son tan, tan lindas, se me pasa. Vamos solo rapidito. Nosotros tenemos acá para poder ayudar acerca de la beca estudiantil. Son donativos periódicos. De la opción 1, $15 mensuales. La opción 7, 200. Ustedes pueden revisar. Vamos al auspicio periódico también, que son auspicios de 500 hasta 3,500. Pueden revisar. Vamos también. Estoy diciendo esto a breves rasgos para que las empresas abran, revisen, lean. También las personas... Quienes tienen una buena posibilidad económica, que tienen, hay que acordarse que uno vive para servir, no solo vive por vivir. Tenemos el donativo único, que va de $25 hasta $2,500, la transferencia bancaria en el Banco Guayaquil, hay una cuenta corriente. Voy a repetir nuevamente, es www.fosje.org. Revisen la página. Lean, miren toda la información que está, miren en qué se puede ayudar. Es una ayuda sencilla que va a cambiar vida de muchas personas, niños con discapacidad, niños sin discapacidad, hay adultos mayores, y si a sus hijos les gusta la música, llévenle, vayan, porque no solo es un tema técnico aquí que van a aprender a ser mejor seres humanos, a saber que el mundo hay diversidad, no solo son ellos. Hay muchas cosas, Karina, que se han quedado todavía pendientes. Pendientes, sí, por hablar. Voy a visitarles, créeme que voy a visitarles. Va a ser como que mis sobrinos conozcan a la que le gusta cantar, pues ya que va, que si ya es aquí ya que ama y le encanta, pues que conozca, que vea y que vea también la realidad, que hay otros niños que tienen otras condiciones, que eso es lo que a mí más
más me llena el corazón.
Sí, la verdad, el hecho de que los niños que tienen todo en la vida aterricen y que vean que la realidad es diversa, es importantísimo.
Me dice Pau en controles, a quien agradezco muchísimo, que ya se me acabó el tiempo, que por favor ya corte. Ahorita voy a cortar algunas palabras, Karina, ya para despedir.
Pues que las puertas de la Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador están abiertas para todos los niños, sin importar su condición, sea física, mental, económica, social, y tengan la garantía de que la música transforma la vida de un ser humano.
Karina, muchísimas gracias, y yo lo único que les digo es ayuden, acuérdense. Uno vive para servir, no solo vive por vivir. Que tengan un excelente fin de semana, que Dios les bendiga, y el siguiente programa, el próximo sábado a partir de las 9:30. Sintonícenos a través de Radio Católica. Gracias, Paola en controles.
Gracias, Maricruz.
De ser admirado, de ser comprendido, solo rechazado.
Un Ecuador incluyente se despide, invitándolos a encontrarnos nuevamente el próximo sábado por Radio Católica Nacional del Ecuador.
Porque las personas con discapacidad tenemos deberes y derechos.